Está en línea Pamela Figueroa, politóloga y profesora de la Universidad de Santiago de Chile. ¿Qué tal, Pamela? ¿Cómo estás acá? Gisela Busaniche, Cecilia Diwan y equipo te saludan.
Hola, muy buenos días, Gisela, Cecilia, y bueno, un gusto poder hablar con ustedes y tratar de explicar lo que está pasando en Chile.
Ay, sí, ¿no? Digo, es difícil, porque para nosotros a veces es un poco incomprensible, ¿no? Que un candidato de ultraderecha saque tanto y que un candidato que hizo la campaña desde Estados Unidos también saque casi un 13%, Pamela.
Sí, bueno, el escenario político es muy complejo porque Chile, como ustedes bien saben, desde octubre del 2019 viene en un ciclo político de muchos cambios, ¿no es cierto? Con el estallido social, luego un acuerdo para cambiar la constitución política que había sido promulgada en dictadura, el plebiscito por la nueva constitución, donde una amplia mayoría optó por el cambio constitucional, la elección de esa convención donde la izquierda y la centro izquierda tuvieron mayoría, y 6 meses después tenemos elección presidencial con este resultado tan distinto, ¿ya? Y que además, si uno mira un poco más en detalle, nosotros junto con elegir el Ejecutivo el domingo 21 de noviembre, también se eligió el Congreso, ¿ya? Y tenemos un Congreso altamente fragmentado, con una representación bastante compleja para cualquier escenario presidencial. Gabriel Boric y José Antonio Kast, las encuestas ya los daban como quienes posiblemente podían pasar a la segunda vuelta. Gabriel Boric había ganado una primaria donde obtuvo un amplio apoyo, así que por tanto las tendencias mostraban que él iba a ser quien desde la izquierda iba a pasar a la segunda vuelta. Y el caso de José Antonio Kast es un caso bien especial porque finalmente él logra tener el apoyo de la derecha en Chile, no siendo el candidato inicialmente de la derecha, porque el candidato de derecha era Sebastián Sichel, que ganó la primaria de los partidos de derecha, apoyado por el actual presidente Sebastián Piñera. Pero él no pudo despegar en su campaña y finalmente lo que hace la derecha es votar por este candidato de extrema derecha, ya que rememora constantemente y defiende el legado de Pinochet, que tiene un discurso muy conservador. En la academia tendemos a hablar de esas candidaturas como populistas radicales de extrema derecha. Y José Antonio Kast obtiene el 20, casi el 28%, que es lo que le permite pasar a segunda vuelta. Lo más novedoso es esta figura de Parisi, ¿no es cierto? Que es un populista también, libertario, que como ustedes señalaban, hizo su campaña sin pisar territorio nacional y ni siquiera pudo votar para las elecciones. Y lo que hace Parisi es también buscar al electorado que tiene un amplio malestar contra la élite, contra la clase política, en el fondo explota ese individualismo que existe en la sociedad y esa como valoración de hacer las cosas por sí mismo y no necesitar a la política o al Estado o al gobierno. El elector de París es un elector más parecido al de José Antonio Kast. Obtiene bastante votación en el norte de Chile y de verdad ha sido bien sorpresivo. París fue candidato anteriormente, llegó a obtener también un 10% en elecciones anteriores, así que él tiene un electorado que ha ido trabajando. Y esta vez él también presentó a través de un partido político que inscribió, que se llama Partido de la Gente, llevó candidatura al Parlamento y obtuvo también representación parlamentaria. Entonces, la situación ahora es un poco distinta, más compleja y probablemente resultado de el debilitamiento del sistema de partidos de Chile, que era algo que hizo que la democracia chilena fuese muy estable.
Profesora Figueroa, a ver, por un lado Parisi dijo que él va a definir su voto mediante una encuesta que va a hacer en las redes sociales. ¿Qué quiere su electorado que haga él? Y por otro lado, como usted decía, Katz salió primero en la primera vuelta con casi el 28% de los votos. ¿Cómo tenemos que interpretar esto? ¿Es un parate a este proceso de cambio que viene viviendo Chile a partir del estallido social del año 2019, donde se encontró una salida en la Asamblea Constituyente? ¿Qué está pasando ahora? ¿Cómo tenemos que interpretar esto?
Sí, yo creo que hay dos cosas ahí. Bueno, Kast representa el rechazo al proceso constituyente, él ha sido explícito en eso. En el plebiscito constitucional, el rechazo tuvo un 20% de los votos y el 80% estuvo a favor del cambio constitucional. Pero en ese apruebo de cambio constitucional también había gente de derecha democrática que creía necesario el cambio. Entonces, Kast a ese rechazo suma parte del voto de derecha. En la elección de la asamblea, de los delegados a la Asamblea Constituyente, la derecha obtuvo el 30%, que es similar a lo que tiene Kast en esta primera vuelta. Entonces, lo que yo creo que José Antonio Kast representa a esa derecha que no quiere cambios radicales, ¿ya? Y creo que también Kast apeló a demandas más concretas de la ciudadanía, fundamentalmente en temas de orden y seguridad, ¿ya? Porque claramente desde el estallido, y luego recordemos que hemos estado en pandemia, el efecto pandemia en Chile, como en otros países de América Latina, ha mostrado la precariedad en que viven muchas personas, ¿no es cierto?, con empleos precarios, con dificultades a servicios básicos, y esa incertidumbre que genera la pandemia más el estallido, Kast la levanta en una propuesta de orden y seguridad, que es muy recurrente, ¿no es cierto?, en los candidatos populistas de derecha. Y eso lo ha hecho a través de una campaña fundamentalmente por redes sociales, una campaña que también está acompañada de desinformación, fundamentalmente cuestionando el rol y el trabajo de la Asamblea Constituyente. Y eso es lo que representa José Antonio Kast hoy día.
Qué contradictorio, ¿no? A veces, ¿no? Un pueblo que vota para un plebiscito y que pide más derechos y un Estado más presente. Hablamos de lo que es salud, lo que es educación. Cuando hablas de la precarización que se mostró en la pandemia, también tiene que ver con ese modelo chileno que es un modelo inequitativo, es desigual. Y sin embargo, quizás esa persona que está precarizada terminó votando a Parisi o a Kast.
Sí, eso yo creo que se debe, como les comentaba, a que el sistema de partido en Chile, más o menos desde 2010 en adelante, ha estado como en un deterioro. Y eso se ha reflejado mucho en el abstencionismo electoral, porque también hay que mirar que en las elecciones de este pasado domingo votó menos de la mitad de la población, ya votó alrededor del 47%, entonces hay más del 50%
claro, que no votó,
que no se manifestó en esa elección. Entonces también eso es difícil de identificar quiénes son realmente las personas que votaron en esta elección o no. Hay mucho desapego y descrédito de la política más tradicional. Y eso también ha hecho, ¿no es cierto?, que aumente la fragmentación política en el Congreso. Así que
irán a votar irán a votar en diciembre a más personas.
Eso es lo que no sabemos, ya es muy difícil proyectar. Ahora estamos en una segunda vuelta muy polarizada, o sea, imagínense, un candidato de extrema derecha y un candidato de izquierda. Ambos candidatos están viendo qué voto disputan y cómo movilizan a la ciudadanía. Gabriel Boric está buscando el voto de centro, el tradicional voto de centro-izquierda que gobernó Chile por muchos años, y eso lo ha llevado a, en estos días, sumar a su campaña a personas que estuvieron cercanas a la coalición de la Concertación de Partidos por la Democracia. Y lo que ha hecho José Antonio Kast es profundizar ese discurso populista que va más a la cuestión concreta, a la campaña como del terror, ¿no es cierto?, como referirse que votar por la izquierda implica un deterioro económico, social, como sería en Venezuela u otros países similares. Entonces, como campaña del terror versus tratar de armar una mayoría, porque como bien tú señalabas, o sea, la realidad chilena es de alta desigualdad y precariedad. Entonces, los cambios son necesarios. Y bueno, hay una reacción también más conservadora frente frente a esa situación.
A ver, profesora Pamela Figueroa de la Universidad de Santiago de Chile. Como usted decía, hubo poca gente que fue a votar, que es tradición en Chile porque el voto no es obligatorio. La derecha fue capaz de convocar a más gente que la izquierda. Ahora Gabriel Boric tiene que, por un lado, a ver, él quedó asociado con el estallido social, pero va a tener que irse un poco para el centro. ¿Cómo va a ser este giro Boric frente a el orden, a lo que dice Katz, es que es el orden y del otro lado está el comunismo? ¿Cómo hace Boric para, digamos, entrar al centro?
Claro, porque Boric tiene, tiene que buscar el capital, el capital, o sea, digo, tiene que prometer capitalismo en ese país, ¿no? O no.
O sea, lo que está haciendo Boric es poner un énfasis, por lo menos lo que ha hecho los días de ayer y hoy, en los temas de seguridad pública. Claro. Ya esa es un tema que ha sido muy relevante, sobre todo desde el estallido social y la pandemia, y que lo que había hecho la izquierda era más bien, en ese contexto, tomar las banderas de los derechos humanos en contra del uso excesivo de la fuerza policial, ¿no es cierto? Claro. Pero las personas buscan seguridad, sobre todo contra el narcotráfico, que es un tema que está calando cada vez más en los barrios más populares de las distintas ciudades de Chile. Entonces Boric se ha centrado estos días en el tema de seguridad y el otro tema que tiene que abordar es el tema empleo. Entonces lo que está haciendo es sumando economistas que son muy reconocidos en el centro político y cambiar su estrategia en el área económica. Y bueno, para es bien difícil el escenario porque además, como les señalaba, el Congreso quedó muy fragmentado. Entonces las promesas que se puedan hacer desde esta candidatura presidencial tienen que tomar en consideración las expectativas reales de poder aprobar ciertos proyectos o no en el Congreso. Entonces me parece que es difícil para Boric, que está intentando armar un programa que incorpore la visión más de centro, los temas de seguridad, de economía, cuando tiene al frente un candidato de ultraderecha que es muy populista y que lo que hace es generar promesas y eslogan que no necesariamente tienen un correlato en política pública.
Tremendo lo que nos contás, y es súper interesante el proceso que está viviendo Chile. Veremos entonces qué pasa en diciembre y si a Boric le, si Boric es capaz de mostrarse como una alternativa, ¿no?, a esas fake news que vienen también de la derecha, porque lo que estamos hablando es de que el pueblo chileno deje de endeudarse, tenga educación pública y tenga salud pública, digo, y quizás los chilenos votan en contra de eso. Es algo que a veces no puedo llegar a comprender y también pasa en mi país. Doctora, Néstor Espósito le quiere hacer una pregunta.
Buen día, doctora. La polarización que nos describía recién podría incitar a que fuera más de este 52% que parece ser el tope de gente que habitualmente va a votar.
Es difícil saberlo, Néstor, porque lo que hemos visto es que donde más creció la votación fue en el plebiscito por la nueva constitución, ¿no es cierto? Que los plebiscitos, como son opciones binarias, tienden a congregar más personas. Uno podría pensar que a lo mejor la segunda vuelta presidencial podría llegar a ese punto más álgido, que es casi el 52%, como tú señalabas. Pero también vemos, y muchos estudios que desde la academia hemos estado observando, es que la polarización, que está muy clara en la élite, no necesariamente tiene un correlato a nivel de la sociedad, porque la sociedad en general está un poco cansada, ¿no es cierto?, de lo que fue la conflictividad, la violencia que vivimos en relación al estallido, y también quiere como que se construya una política de diálogo. Entonces, las campañas tienden a ser polarizantes para movilizar electorado, pero tal vez esa propia polarización también hace que las personas no quieran ir a votar.
Y a propósito de eso, si hubiera más gente que fuera a votar, esa mayor participación, ¿a quién beneficiaría?
Probablemente podría beneficiar a Gabriel Boric, me parece, porque si Gabriel Boric logra, ¿no es cierto?, concitar un discurso más hacia el centro, me parece que el electorado que no ha participado es el del centro político. Uno vio que los candidatos como Yasna Proboste, que representaba la ex concertación, o el propio Sebastián Sichel, que representa la centro derecha, son los que menos votación tuvieron. Entonces, el votante de centro no se movilizó. Y si Gabriel Boric logra avanzar hacia ese espectro político, tal vez sí el aumento de los electores lo beneficia en esta segunda vuelta.
Sería histórico. Muchísimas gracias por esta charla, extendida charla en Ahí Vamos en Radio Nacional para entender un poco el panorama político y social de Chile. Muchísimas gracias, profesora Figueroa.
Gracias a ustedes por el interés también en el proceso político chileno. Un abrazo.
Hablábamos con Pamela Figueroa, politóloga, profesora de la Universidad de Santiago de Chile.